Gracias. Lo que pasa, Ricardo, es que con estas convocatorias, plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, movilizaciones esta semana, pidiéndole o presionando a la Corte Suprema de Justicia, yo no sé si el efecto vaya a ser
el
contrario.
El efecto seguramente o probablemente va a ser contrario, Néstor. Todo puede pasar el jueves porque son 23 personas, son 23 formas de ver la vida distinta de los magistrados de la Corte Suprema, pero sí le puedo asegurar que conociendo el talante de quienes llegan a la magistratura, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, cuando más los presionan, cuando más se sienten atacados, menos eligen actúan en consecuencia de lo que les piden.
Así, como dicen las abuelas, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y FECODE está convocando a estos plantones, que es la organización de maestros, el sindicato del magisterio. Don Nelson Alarcón es el muy activo expresidente de FECODE, que además tiene la doble condición de que era tesorero de FECODE en la campaña de Petro de hace un poquito menos de 2 años. Profesor Alarcón, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo cordial y fraternal y, por supuesto, a toda su valiosa mesa de trabajo y a todos los oyentes.
La convocatoria de ustedes, de los profesores, señor Alarcón, quiere decir, ¿esta semana los niños que estudian en colegios públicos no van a tener clase?
Bueno, nosotros, quiero aclarar, primero que todo, yo no hablo en nombre de FECODE, por supuesto. Hoy hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional. Y por supuesto, nosotros desde la Central Unitaria nos sumamos a esta gran convocatoria para realizar movilizaciones donde estén las condiciones y plantones en la ciudad de Bogotá, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, y en el resto de departamentos, frente a la Fiscalía Seccionales de nuestro país.
Sí. Profesor Alarcón, ¿usted cree que a la Corte Suprema de Justicia le gusta que el tesorero de FECODE, que es el sindicato que está investigado por la financiación de la campaña de hace 2 años, esté convocándole plantones frente a su sede, frente al Palacio de Justicia?
Bueno, creo que así como somos respetuosos de las decisiones de la Corte Suprema, pues creo que ellos también deben respetar nuestras posiciones y decisiones en el marco constitucional, en el Estado Social de Derecho. Y creo que hoy lo que queremos resaltar y expresar, por supuesto, son dos cosas. Uno, exigir el nombramiento y designación de la nueva fiscal general de la nación, como corresponde y como debe ser, por las situaciones atípicas que hoy se vienen presentando en la misma. Y dos, realmente porque sentimos y vemos, más que sentir, es que vemos una persecución sistemática por parte de la Fiscalía General de la Nación hacia FECODE y hacia algunos integrantes del antiguo comité, o el anterior, mejor, Comité Ejecutivo Federación Colombiana
básicamente,
de Trabajadores de la Educación.
Profesor Alarcón, básicamente el mensaje del petrismo todo, encabezado por el propio presidente Petro, es salgamos a la calle a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal, ¿cierto?
No, precisamente creo que es un hecho que nosotros debemos, unas circunstancias que nosotros debemos exigir. Creo que hoy lo que está pasando con la situación de la Fiscalía General de la Nación es que yo recuerde nunca antes se había visto una vicefiscal envuelta en unas acusaciones, en unas grabaciones e intimidaciones frente a las circunstancias de protección, como inclusive anoche miraba un reportaje de cómo realmente se ve envuelta en una protección hacia unos funcionarios en Buenaventura y que están vinculados al narcotráfico. Entonces, hoy dejar una sucesora del señor fiscal Barbosa, pues creería que no corresponde. Creo que es falta de ética frente a esas circunstancias, y por eso, en un acto de responsabilidad, como siempre lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, debe elegir inmediatamente a la
¿usted no cree, señor Alarcón, perdóneme, usted me da la impresión, no cree mucho ni en ese tema de la separación y autonomía de los poderes en Colombia?
Bueno, hoy tenemos una clara...
¿No pegó?
No es tanto de pegar. Creo que hoy está pasando una circunstancia muy grave alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro, como es una persecución. Y precisamente mirábamos por las diferentes redes sociales anoche de cómo hace un año, precisamente ayer hizo un año exactamente, cómo la reunión y las declaraciones y la invitación a esa reunión o ese foro que realizó la senadora María Fernanda Cabal en Medellín el 4 de febrero del 2023, donde invita, donde orienta, donde da la orden de que no hay que dejar los 4 años al señor presidente de la República, Gustavo Petro, quien francamente en el ejercicio democrático ganó las elecciones presidenciales. Y por supuesto, aquí hay una situación donde el señor fiscal se ha extralimitado en sus funciones y lo que se ha dedicado es atacar a al señor presidente de la República. Entonces, claro que sí, claro que no se trata de fiscala o no.
Sí.
Es exactamente lo que hoy está pasando, lo que han planteado diferentes sectores,
profesor,
del gobierno nacional.
Profesor, una pregunta. ¿FECODE tiene un fuero especial que no le permite a la justicia adelantar inspecciones judiciales en su sede?
Bueno, para nada. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes. FECODE es una entidad privada.
¿Y entonces por qué consideran que la fiscalía no puede adelantar inspección judicial en su sede? ¿Por qué la molestia suya del sindicato y del presidente en torno a una diligencia que está en el marco legal?
Del presidente Petro, quiere decir usted.
Sí, señor.
Bueno, a ver, le respondo lo siguiente. Lo que pasa es que eso no fue una inspección judicial, eso fue prácticamente un allanamiento, donde llegan 3 agentes especiales de la Fiscalía Sexta, especializada y delegada ante la Corte Suprema de Justicia, adicionalmente con unos agentes de policía, en la cual una inspección, y como ustedes muy bien lo conocen, la ciudadanía, una inspección se concerta a través de con el representante legal, se llama, se solicita qué documentos, qué elementos se requieren y se programa una reunión. Pero eso no fue lo que se hizo. Allí llegaron específicamente por una serie de documentos los señores agentes especializados de la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y prácticamente lo que hicieron fue presionar. A la vez, de pronto ustedes no lo saben, a la vez me estaban buscando otros agentes en la sede de la Central Unitaria el mismo día, prácticamente a la misma hora cuando se desarrollaba ese procedimiento en la sede de FECODE, y me citaban urgentemente a la Fiscalía General de la Nación para el día jueves. Me dejaron allí la notificación, estuve el jueves 25 de enero allí, y allí lo que se sintió o lo que sentí y percibí fue una intimidación e interrogatorio y persecución por parte
lo
de la
citaron,
Fiscalía
Don Nelson, profesor,
especializada.
¿Lo citaron como testigo o lo vincularon mediante interrogatorio?
Bueno, yo creo que fue más lo segundo.
No, pero ¿qué dice el documento? ¿Qué dice el papel?
No, una cosa, por eso estoy diciendo.
No, dice
el papel precisamente
dice
a rendir declaración, pero allí lo que hubo fue un interrogatorio con un fiscal ad hoc determinado por el fiscal sexto, el señor Gabriel Jaime, con otro agente del CTI, donde hicieron las grabaciones del interrogatorio, donde hubo presiones, donde inclusive obligando a decir cosas que no corresponde a los hechos realmente que sucedieron en torno a la donación al partido Colombia Humana.
Sí,
y donde por supuesto allí precisamente donde inclusive personas interrumpieron esa sesión en la fiscalía y sacaron al fiscal que estaba realizando este procedimiento y le dieron otras orientaciones, y a lo cual el señor fiscal delegado pues llegó presionando mucho más y con su tono agresivo intimidante. Así lo sentí, así sucedió, y obviamente una clara persecución hacia nosotros. Pueden investigar todo lo que quieran, están en su derecho, pero hay que cumplir los procesos, los procedimientos, y no desviar ni crear un sofisma de distracción simplemente porque lo hicimos en el marco legal, constitucional,
pues,
hacer una donación al partido Colombia.
Pero señor Alarcón, si la donación fue legal, pues lo que corresponde no es confiar, defenderse.
Claro.
Cuando a mí me han citado de la fiscalía y me han citado de la fiscalía, no armo escándalos ni digo que me está persiguiendo la fiscalía. Esta y la anterior y uno lo que corresponde como ciudadano es responder y dar las explicaciones y presentar las cuentas, ¿o no, señor Alarcón?
Claro que sí, pero aquí han tomado otros escenarios y otra forma de realizar los procesos y procedimientos. Tiene toda la razón, Héctor, y estamos aquí prestos a ir cuantas veces sea necesario, pero no para que le den otro rumbo,
alegro,
para
sí,
hacer
sí,
lo,
es lo
contrario.
Que señor Alarcón, le hago...
Para no hacer lo contrario que hoy está haciendo la Fiscalía General de la Nación.
Le hago una pregunta final, profesor Alarcón. ¿Cómo queda FECODE esta semana? Es decir, estoy pensando, por otro lado, en los niños, otra vez ustedes anunciando convocatorias, movilizaciones de carácter político. ¿Los niños tienen clase o no tienen clase miércoles, jueves y viernes?
Bueno, nosotros siempre, como lo hemos dicho, y más que decirlo, como siempre lo hemos realizado, recuperaremos esas actividades pedagógicas, académicas, curriculares, esas actividades que están en el marco de la programación del calendario escolar. Recuperaremos esas actividades con los niños y siempre hemos sido y seremos respetuosos y responsables ante ellos y cumpliremos a cabalidad con el pensum académico que corresponde. Por eso también aquí no es una situación en la cual estamos y por supuesto cumpliremos las orientaciones desde nuestra federación y también le cumpliremos a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Recuperando esas actividades académicas y pedagógicas y curriculares
sí.
Que dejen de recibir.
Profesor Alarcón, una última pregunta. Usted ha repetido en esta entrevista varias veces persecución de la Fiscalía a propósito del capítulo de los 500 millones de pesos, pero fíjese que en estos micrófonos y en diferentes escenarios, quien fue su compañero en FECODE, el profesor Omar Arango, ha dicho que hubo torcidos, que hubo trampa en la forma en la que se giraron esos dineros. ¿Por qué usted habla de persecución si es desde FECODE, desde donde se está dando la teoría de que hubo algo irregular en el giro de ese dinero?
Bueno, creo que el señor Omar Arango no tiene toda la verdad y sabiduría, y es una situación, él responderá por sus palabras, por sus actos, por sus expresiones. Aquí nosotros, y vuelvo y reitero, hicimos algo legal, constitucional, como lo hace el Grupo Santo Domingo, Ardila Lule, de hacer los aportes que legítimamente están consagrados y reglamentados en las diferentes normas y leyes. Así lo hicimos nosotros. Tomamos una determinación, decisión con base en los estatutos, con base en nuestra autonomía por ser una organización privada y realizamos una donación al partido Colombia Humana y por supuesto seguiremos en esa defensa y más que defensa de reiterar y acudir a las instancias, pero no como hoy lo quieren colocar y como lo ha colocado la Fiscalía General de la Nación. Así, en lo personal me he sentido así, perseguido, y eso no fue una declaración, sino fue un interrogatorio a lo cual me hicieron, tanto así que durante los 2 días antes de ir a la fiscalía, permanentemente a través del WhatsApp, del celular, de los diferentes medios de comunicación que tengo, intimidación hacia que si voy a asistir, que si no voy a asistir, que a qué horas va a llegar, que si seguro que voy a estar allí. O sea, si a uno lo citan, le envían. Y como dice Néstor, cuando lo ha citado, le llega la citación y uno decide si va o no va. No necesitan acosarlo permanentemente mientras llega la hora y el día de la citación. Creo que eso es una persecución.
Profesor Alarcón, en esa citación, ¿usted le dijo a la Fiscalía que los 500 millones de pesos eran para la campaña?
Pues no, mal haría decir lo contrario. Nosotros, y como lo demuestra la escritura pública 5641 en la notaría 73 de la ciudad de Bogotá, son recursos que se donaron al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial.
Pero me está diciendo lo mismo y lo contrario. La escritura pública dice que fueron para la campaña, ¿cierto?
No. La escritura pública.
Claro que lo dice la escritura pública, dice que fueron para la campaña.
No. Ahí sí, creo que está, con todo el respeto, pero creo que está leyendo mal. Ahí dice. La donación se hace al partido Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Tácitamente está allí. Y no sé si no tiene la escritura. Con mucho gusto le hago llegar la escritura.
El acta de FECODE.
La escritura es la válida. El acta, la escritura es el documento
pero me
válido.
Acaba, profesor Alarcón, acláreme esto. Usted me acaba de decir, claro que era para la campaña porque el acta de efectuación.
No, señor. Si vamos a colocar, si va a colocar palabras en mi boca que no he dicho, muy complejo así una entrevista, Néstor. Yo estoy diciendo, la escritura pública es el documento válido y allí expresamente en su página segunda dice, la donación es para el partido Colombia Humana y no para la campaña presidencial.
Sí, don Nelson.
Eso es profesor, lo que está registrado como corresponde y lo que Nelson, se necesita.
Don Nelson, la escritura fue 4 meses después del acta de FECODE y el acta de FECODE dice, el acta de FECODE de ustedes, en ese momento usted era el presidente de FECODE, dice que era para la campaña.
Bueno, no, dos aclaraciones. Primero, esa acta no corresponde a la situación y el desarrollo de la reunión porque hubo más temas y se dieron discusiones. Y lo segundo, para esa época yo no era presidente.
El acta es de mayo, una semana antes de las elecciones.
Mire, yo para esa época tampoco era presidente, era el tesorero de FECODE para
por
tener
eso,
la claridad
peor,
al respecto.
Peor, pero, pues es que usted fue, usted
el no, cheque. No, peor, no, cheque, no, no, pero,
claro, el cheque lleva su firma, ¿o no?
Bueno, claro que sí, lleva como tesorero. Y le quiero aclarar, la decisión que se toma finalmente en el comité ejecutivo es una donación al partido Colombia Humana, porque las personas jurídicas, en este caso FECODE, no pueden hacer donaciones a las campañas presidenciales. La ley lo prohíbe. Eso estamos claros.
Profesor,
y eso,
pero cuando eso, el acta, cuando el acta, cuando el acta de FECODE dice aprobar 500 millones de pesos para la campaña, no. ¿Entonces se equivocaron?
Bueno, es que no, para nada. No hubo ninguna equivocación porque siempre la decisión fue, y así como se materializó en el cheque firmado y entregado el día 17 de mayo, fue una donación al partido Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Y precisamente eso se plasma, esa decisión y determinación, se plasma en la escritura pública 5641.
Sí.
Eso, profesor, eso fue lo que realmente sucedió en el comité ejecutivo.
Profesor Alarcón, lo que pasa es que usted me dice tácitamente. No es tácito, todo fue explícito. El acta de FECODE, unos días antes de la primera vuelta, dice que es para la campaña. Usted tiene razón en que la escritura pública, hecha 4 meses después de que ganó el presidente Petro, dice que era plata para la Colombia Humana. Es decir, hay una diferencia.
La escritura es del 23 de septiembre.
¿Cuatro meses después? ¿O no es cierto,
bueno,
profesor?
Que tenga esa fecha es totalmente... Esta es una situación compleja, pero el documento válido. Y precisamente aquí tengo en mis manos la escritura pública y que ustedes, me imagino, también la tienen. Pues ahí dice, precisamente, para el partido político, Movimiento Político Colombia Humana, más no para la campaña presidencial. Entonces, aquí no se puede seguir en ese escenario de dudar frente al tema de la legalidad, porque se hizo fue una donación al partido Colombia Humana. Y bueno, sí, ese será lo que tendré,
profesor,
que definir.
Tendrá que definir la justicia. Al final, por supuesto.
Precisamente.
Sí, pero claro que sí. Don Nelson, usted
lo hicimos en el marco legal.
Usted le había dicho,
están persiguiendo a FECODE y a nosotros, precisamente porque el odio es grande de diferentes sectores. Y por supuesto que hay un ataque sistemático tanto al gobierno,
pues,
tanto a FECODE.
Esa es
y nosotros
opinión,
lo entendemos.
Y respeto, claro, a su opinión. Don Nelson, el 31 de agosto, La Silla Vacía hizo la revelación de estos 500 millones de pesos, hablo del año pasado. En esa publicación usted reconoce que tuvo contactos con Ricardo Roa, con el gerente de la campaña, para darle trámite a esa donación de los 500 millones de pesos. ¿Usted por qué, si tenía tan claro que la plata iba para el partido Colombia Humana y no para la campaña, habló con Ricardo Roa?
Bueno, nosotros precisamente lo que hicimos es eso. Usted lo ha dicho muy bien. Nosotros teníamos claro que no se podía hacer la donación a la campaña, precisamente porque hay una prohibición en el marco de la ley 130, de la ley 996. Y precisamente por eso nosotros hicimos fue la donación al partido Colombia Humana. Por eso no se hizo, nunca se hizo un cheque, nunca se hizo hacia la campaña, precisamente porque se incurriría en una falta grave. Por eso siempre se hizo y por eso el cheque sale el 17 de mayo, ¿sí? Y que al siguiente día hace canje, precisamente como la misma fiscalía lo pudo comprobar que hizo canje el siguiente día en las cuentas del partido Colombia Humana y no en la campaña presidencial.
Sí. Vale, don Nelson Alarcón de FECODE, gracias por acompañarnos, don Nelson, y por estas explicaciones. Le agradezco y le deseo un feliz día.
Muchas gracias, Néstor, y gracias a toda su mesa de trabajo.
Y mucha suerte en las diligencias en la Fiscalía General de la Nación. Mucha suerte, Ricardo, también en las marchas. Ojalá sean tranquilas, sean calmadas. Ojalá la Corte no vaya a tener la reacción contraria a la que usted me anticipa.
Pues en cualquier caso tiene que haber una reacción, Néstor, en derecho. Más allá de cualquier cosa, esto sí termina enrareciendo el ambiente para la elección de Fiscal General de la Nación, claro. Lamentablemente.
El tema, todo está en el mismo paquete. La tesis del presidente de la ruptura institucional, la tesis del presidente del golpe de Estado, todo dirigido a que la Corte se apresure a elegir nueva Fiscal General de la Nación.
No se apresure, que fue realmente el propósito de todo el plan, que yo veo que tristemente está saliendo adelante. El plan urdido por el fiscal general de la Nación para tratar de impedir la elección de su sucesor o sucesora, como iba a ser, y efectivamente le está saliendo bien, porque todos terminamos cayendo. Unos terminaron cayendo haciéndole el juego y digamos, aplaudiendo su evidente abuso del ejercicio del poder, etcétera. Y otros, como los que están hoy del otro lado, pues tratando de presionar a la Corte para que elija rápidamente. Entonces, los unos se dejaron provocar, los otros le hicieron el juego, y al fiscal, que desde hace ya varios meses diseñó un plan para tratar de evitar la elección de su sucesora, pues le está saliendo el plan como él lo diseñó. Es una gran lástima que todos hubiéramos terminado cayendo en esta circunstancia.
Eso que dice María Consuelo
aquí
es cierto.
Hay una pregunta.
Es que no es la primera vez que va a haber un vicefiscal encargado. Hemos tenido vicefiscales encargados por 8 meses.
La norma ha sido que queda, la norma es que ha quedado en encargo el vicefiscal durante algunos meses.
La fiscalía
es totalmente de la autonomía de la rama que así
es
sea.
Es más, no recuerdo la salida de un fiscal para la llegada inmediata de una fiscal o de un fiscal. Es muy raro, de pronto puede haber un caso en la historia, pero la verdad es que siempre hay un plazo en el que queda el vicefiscal encargado.
Ahora,
pero además los procesos no se demoran un mes ni una semana. Yo no sé cuál es el afán de que tiene que ser esta semana.
Pero María Consuelo, yo te digo cuál es el afán.
Así están de asustados.
¿Cuál es el afán?
La fiscalía tiene una facultad. La fiscalía, claro que tiene una facultad legal para investigar a FECODE, claro que es normal que haya una vicefiscal encargada durante empresas, eso ya ha pasado en Colombia. Aquí la gran pregunta no es si tiene las facultades legales, es si tiene la legitimidad para adelantar una investigación en estos momentos contra
si
FECODE, presidente,
Ernesto,
y evidentemente
si
no la tiene.
Pues eso lo medirá la
el único
Corte
legado,
Suprema, Luis
el único legado de Barbosa,
para eso son autónomos.
El único legado.
Para eso
el único
autónomos.
Legado de Barbosa es una vil politización de la justicia con un doble rasero vergonzoso. Vimos cómo fue el encargado de la absolución para Uribe y en estos momentos es el encargado de la persecución para Petro. Pero ¿sabe qué es lo más paradójico, Néstor? El más contento con toda esta situación es el mismo presidente, porque quisiera que se reedite lo que él tuvo como alcalde con la destitución de Ordóñez. Como no lo dejaron gobernar y evidentemente su gobierno no va bien, los resultados no son buenos, pues entonces a las calles. Esa es la zona de confort del presidente Petro. Todo por cortesía del incompetente de Barbosa.
¿Sabe
que politiza la fiscalía igualitico que Ordóñez politizaba a la Procuraduría?
¿Sabe cuál es el problema, Luis Ernesto, de la tesis de que el fiscal está manipulando, que el fiscal quiere dejar a la vicefiscal y quiere...
¿Cuál es el problema?
El problema de eso es suponer que es una Corte Suprema de Justicia de bolsillo y que la Corte Suprema de Justicia es manipulada por el fiscal general de la Nación. Yo dudo.
No es la corte la que está dejando. Es la señora Mancera que va a quedarse ahí meses, porque como lo decía Héctor, cayó en la trampa del petrismo. Ir a un plantón a la Corte Suprema, va a lograr el mismo efecto que tuvo las famosas marchas contra el Congreso. Todo lo contrario a lo que deseaban, y es que todo se demoró mucho más.
Yo lo que
siete
creo
de la mañana, 30
es
minutos,
que de todas maneras, en unas semanas no hay ningún proceso que se vaya a terminar. Existen las instancias y los mecanismos jurídicos para que ejerzan el derecho a la defensa, pero de todas maneras las preguntas son legítimas. Si el Comité Ejecutivo de FECODE era competente y no la Asamblea General. Si se hizo un esguince a la ley donando al partido político en vez de a la campaña. Si la tesis que nos dirigieron la semana pasada aquí sobre que el día electoral no es campaña, tiene algún tipo de fundamento. Yo creo que las preguntas son legítimas y hay que responderlas con serenidad. Pero el afán, sí, que no puede pasar una semana con 15 días, me parece que también habla más ahora, de los que están siendo sujetos de otra investigación.
Hay otra suposición detrás de todo esto. Y es que si llega, Ricardo, oígame esta, la suposición es la siguiente. Si llega una de las ternadas por el presidente Petro, sí, en ese momento se le acaban los problemas judiciales al FECODE y se le acaban los problemas judiciales al doctor Roa.
Y a Nicolás Petro.
Y se le acaban los problemas judiciales.
Y Armando Benedetti, eso, que va para allá también.
Eso es un poquito ofensivo también con la terna,
claro,
del presidente
y con
Petro,
la independencia de la justicia.
Así que bueno, sí, escucho, sí, escucho no opiniones, eso, la cuenta,
pues sí,
Blue Radio.
Todas esas versiones.
La cuenta Blue Radio Co, Héctor, para quienes
ciertas,
quieran opinar,
porque
mi cuenta
todo
Néstor
eso
Morales,
forma parte del
sobre sobre la ruptura institucional,
de la tramoya organizada
sobre
por el fiscal,
la tesis del presidente Petro
que
de un golpe de Estado, señor.
La tramoya organizada por el fiscal, pues lo único que pretendía era generar este ambiente de confusión alrededor de la elección de la nueva fiscal para pues que realmente no hubiera condiciones para elegirla, porque cada vez es más difícil elegir, porque claro que para la Corte es muy difícil elegir cuando tiene una manifestación al frente de su edificio, o no elegir, en fin, es una situación que para los magistrados se vuelve muy difícil. El plan al fiscal Barbosa le salió casi perfecto, Néstor, pero mire, es que no nos engañemos, Néstor,
aquí
mire,
tesis
déjeme decir
de
esto.
Rivero, de que esto es una tramoya
no,
organizada.
No, esa
por
no
el
es
fiscal.
Una tesis mía, el fiscal. Fiscal mismo lo dijo expresamente desde siempre, desde el primer día él dijo la vicefiscal Mancera va a quedarse durante varios meses, etcétera, lo dijo él expresamente varias veces, en una cosa que obviamente era indebida, porque él lo único que podía esperar
sucedido
era la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero miren esto,
es el fiscal el responsable de que la Corte no va a elegir,
claro,
a tiempo,
claro que es el fiscal, okay, claro, vale, que es el fiscal, vale, el responsable,
no
pero
sé
déjeme
si
decir
su tesis,
esto, Néstor,
le gusta mucho a los
pero,
magistrados de la Corte,
pero déjeme,
Suprema de Justicia.
Pero déjeme decir esto. Los magistrados de la Corte Suprema,
marionetas del fiscal Barbosa,
los
magistrados, lo que usted está
describiendo. No son marionetas. Es que ellos no son los que se han dejado presionar ni se van a dejar presionar. Es que el ambiente se enrareció de tal manera que obviamente dificulta el ejercicio de la función por parte de la Corte Suprema. Pero mire, es que no nos digamos mentiras. Estamos hoy haciendo esta conversación. ¿Por qué razón? Porque el presidente Petro anticipó, o mejor, hizo público lo que el fiscal Barbosa decía la semana pasada en privado a periodistas y a otras personas, que era que iba a imputar cargos al señor Roa, al señor Dagoberto, algo así se llama
pero
el
si eso,
superintendente,
Héctor, no
de servicios
ver,
públicos,
Héctor,
y que iba
de
a denunciar
no,
y que iba a denunciar y que iba a denunciar en la comisión de acusaciones a la corte a la comisión de acusaciones al
presidente
Petro.
El presidente Petro lo que hizo fue, hasta donde yo sé, Néstor, citar una cuenta falsa, responderle a una cuenta que no existe, una cuenta de mentiras. La cosa esa que se volvió mito, Ricardo, ¿hay alguna información? Lo desmiente el fiscal, esa teoría que acaba de repetir, pues, Héctor,
hoy,
y que comienza a hacer carrera,
hoy,
que vienen decisiones de la fiscalía
hoy no
sobre...
Hoy lunes, no se ha tomado ninguna determinación en torno a ese caso, hoy. Pero si se llegara a tomar la decisión, la fiscalía está en todo el derecho si tiene evidencias y elementos que le permitan imputar cargos contra quienes posiblemente cometieron delitos. Y será un juez, que no la misma fiscalía, la que determine si la fiscalía tiene o no razón. Si no tiene razón, pues, y si todo lo hicieron legalmente, pues no hay ningún problema.
Néstor,
y queda todo como están diciendo ellos. No pasó nada, aquí hay todo legalmente y no hay por qué adelantar imputación
de
cargos.
No me parece, Aurelio, no me parece mala idea.
Funciona también la justicia, Néstor, que la fiscalía de Francisco Barbosa también ha intentado 3 veces precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Y los magistrados y los jueces que son obviamente los que toman la decisión con base en todo lo que tienen en su escritorio, lo han negado. Le dicen, no hay elementos para pedir la preclusión.
Iba a decirle, Aurelio, no me parece mala idea recordar que aquí hay instituciones, que la Fiscalía no manda a la cárcel a nadie, que la Fiscalía no toma decisiones autónomas si no están avaladas por un juez. Así que el cuento de que el fiscal dictador, el fiscal tirano, toma decisiones en contra del petrismo, todo eso va a cuenta también de jueces y con garantía de jueces constitucionales en sí. Colombia. Los escucho, Aurelio.
Néstor, en medio de todo lo que ha pasado este fin de semana, yo siempre me he acordado de una frase.
¿Cuál es?
La de Armando Benedetti. Si se sabe la verdad, todos nos vamos presos. Yo creo que ese es el punto de partida de todo lo que ha venido pasando y pasado durante la campaña. Es que aquí la frase de Benedetti fue realmente grave. Porque se suma lo de Euclides Torres, lo de Nicolás Petro y lo de FECODE simplemente es un agregado de todo lo que se venía trabajando ya por Consejo Nacional Electoral, por Corte Suprema de Justicia. No se olvide que la Corte Suprema de Justicia, en el pleito que tiene o en el enredo que tiene o en el encarte que tiene Pedro Flores y Ahmed Escaf, mencionados por Nicolás Petro, que es otro que contribuyó a decir los cuestionamientos que tiene la campaña, a veces extralimitado en los topes de financiación y algunas fuentes, incluso no santas, todo esto es el contexto de lo que está pasando aquí. A Petro no le va a pasar nada, y eso lo sabemos, Héctor lo sabe y lo sabe todo el mundo. A Petro no le va a pasar nada porque a Petro usted puede hacer vueltas y revueltas, pero al final de eso va a la comisión de acusaciones o de absoluciones de la Cámara, hace una investigación exhaustiva, va al Senado, el procesal dice que el Senado puede decir que sí o que no, entonces si dice que sí o que no, lo juzga la Cámara en pleno. Esto está, lo de Petro está realmente fuera de cualquier posibilidad.
Ese es un buen recorderis, lo de
el procesal es clave para entender. Entonces, si usted está armando un lío alrededor de la Fiscalía, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Ernesto Barbosa, con su actitud prepotente, pendenciera, lenguaraz, bochornosa, enturbió todo el proceso que se debía haber llevado de manera fluida y clara, ¿cierto? Pero lo que hay detrás es que se quiere impunidad para Nicolás, se quiere impunidad para Roa, se quiere impunidad para Quiroga, se quiere impunidad para Leiva. A mí realmente, como a Petro no le va a pasar nada, entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se está buscando?
Muy bien.
Pero además,
Néstor, mire,
si se pretende un respeto institucional y que no haya ruptura, como ha anunciado el presidente, pues mal hacen los investigados en ir a presionar a la Corte, porque es que eso sí no tiene ningún tipo de presentación. O sea, como a mí me investigan, entonces yo voy a la Corte para que me cambie el fiscal y lo presiono indebidamente con una marcha, o los familiares de los investigados, en este caso como el presidente, que es el papá de uno de los investigados también. O sea, no me parece que eso hable del respeto por las instituciones.
En la ecuación, Luis
Ernesto, respondo, Aurelio,
en la ecuación y en la cadena de epítetos contra el fiscal Barbosa, no está de más también recordar que todas estas acusaciones las arrancan Benedetti, que acaba de ser nombrado nuevamente embajador. Sí, Nicolás
sí, no,
Petro,
Néstor, pero
es decir,
porque esta investigación es bien distinta a la de Nicolás Petro, y en el presidente
no, es la
Nicolás
misma
Petro,
de plata de la
se
campaña.
Se ha distanciado, incluso echó al hijo al agua y dijo que no lo crió. Pero esto es un tema de la financiación de la campaña, la donación de FECODE. Pero mire, el legado de Barbosa, como lo decía ahorita, es básicamente la vil politización de la justicia. Él está absolutamente convencido que esta es la mejor despedida. Sale dichoso porque dice, bueno, este es el mejor arranque de campaña, y deja dichoso al presidente porque ya tiene a quien culpar de sus bajas ejecutorias en el gobierno. Y Néstor, ahora sí hicieron una mención que yo creo que es importante precisar.
Señor,
sobre la independencia de cualquiera de estas tres mujeres que sea elegida fiscal en Colombia. Es bien atípico, pero le doy un dato.
A ver.
Ninguna de esas tres mujeres tuvo conversaciones previas con el presidente, ni tienen cercanía. Eso es bien atípico para los presidentes. Los presidentes generalmente ternan al menos uno o dos que son de su entera confianza, okay, con la expectativa, y por supuesto se encargan que los elijan en la corte, se encargan de que lo elijan. Entonces yo creo que de estas mujeres se pueden decir muchas cosas, pero que van a ser fiscales de bolsillo del presidente, muy difícil.
Sabe,
y la verdad creo que incluso esa audacia puede salirle bastante mal al presidente, le digo.
Sí, Luis Ernesto sabe lo que pasa con la expresión fiscal de bolsillo.
Miren,
¿sabe quién decía que los fiscales eran de bolsillo?
Por su trayectoria.
¿Sabe quién decía que los fiscales antes en el pasado eran de bolsillo? Gustavo Petro.
El presidente Petro, y por Gustavo, eso terna tres personas Gustavo que no conoce Petro, siquiera, para Gustavo que no sean de bolsillo. Petro,
en el gobierno de Uribe, que en estas mismas circunstancias, la Corte retrasando la elección del fiscal, decía el detonante de la estampida uribista es que Uribe no puede colocar fiscal de bolsillo. Así que el argumento va sí, y es viene.
Que,
y
el, es que y, la, desgra- y la desgracia, la Néstor, vueltas, es que... ¿no? La desgracia, Néstor, es que hoy todos están diciendo lo contrario de lo que decían antes. Por ejemplo, el tema de si una persona jurídica puede financiar una campaña presidencial o no a través de un partido político, pues eso se lo inventaron desde antes. En la campaña del presidente Santos ocurrió, en la campaña del presidente Duque ocurrió en cuatro oportunidades, según lo mostró ayer el periódico El Espectador en un extraordinario artículo perfectamente documentado de cómo esa ha sido una práctica en la política, en ese momento todos los que hoy están diciendo que se violaron los topes de la campaña, pues no les parecía. Pero ¿sabe quién decía que sí le parecía? Un señor que se llama Luis Guillermo Pérez, que es del partido del presidente de la República, y él salvó su voto en el Consejo Electoral y dijo que eso estaba prohibido. Me imagino que hoy ya cambió de teoría, por supuesto. Todos cambian de teoría, Héctor, porque claro que cuando al presidente Petro, cuando al expresidente Uribe lo van a detener por la orden de la Corte Suprema, allá llegan sus seguidores a presionar a la Corte, pero en ese momento nadie dice, esos no dicen que es presión y los otros dicen que es presión. Lo que corresponde es respetar las instituciones.
Totalmente de acuerdo,
y por eso ha sido tan malo hacerle el juego al fiscal general de la nación. Por eso hay unas personas que venimos advirtiendo hace meses, el fiscal general de la nación está jugando un juego muy peligroso y algunos se dejaron meter en eso, y no pongamos cara de inocentes. Néstor, lo que escribió Petro lo decía el fiscal a periodistas la semana pasada, que iba a imputar a Roa, no era una cuenta falsa, lo decía el fiscal, lo anunciaba, y varios empezaron a escribir en sus cuentas vienen medidas duras, vienen la Héctor, próxima semana vienen medidas discuto, durísimas.
Ese anuncio fue esa cuenta falsa, Héctor, en la que siguió el presidente Petro. No era un anuncio oficial. El anuncio al que usted se está refiriendo de imputaciones a Roa y compañía, los señores de FECODE, nació de la cuenta falsa a la que hizo alusión el presidente Petro.
Sobre la ruptura institucional, hay que hacer un llamado, le sugiero a todos, hay que hacer un llamado un poquito a cierto nivel de moderación. En este momento...
Sensatez.
Como dice usted, padre, sensatez. En este momento, incendiar más el ánimo muy caldeado ya me parece supremamente
peligroso. Pero además,
7 de la mañana.
Además, escribir lo que escribió el presidente el fin de semana con base en rumores tampoco es serio, porque usted como jefe de Estado tiene la inmensa responsabilidad de conducir la tranquilidad de los ciudadanos. Bueno, eso no se ha tomado formalmente.
Hacerle caso al chisme.
Esperaremos.
Que hay un chisme de que esto va a pasar.
Esperaremos, pero con base en rumores.
Pero tampoco es cierto que en las campañas anteriores no haya pasado nada. ¿En dónde está Óscar Iván Zuluaga y García Arizabaleta? Más encartados imposible. Y Roberto Prieto está en la cárcel. Eso de que aquí también ha habido impunidad absoluta, eso
Aurelio, solo un dato. Sí. Después del 17 pasó algo, y es que la nueva ley hacen que el candidato responda incluso penalmente por los errores o por las irregularidades o por los delitos que eventualmente se cometan en la financiación de la campaña. Ese es el punto diferencial.
Es al revés. Como había pasado antes, la idea es que no volvería a pasar. Álvaro, señor, la última. En segundo, saludo al doctor Julio César Ortiz, que es el abogado del presidente Gustavo Petro en el proceso, en este, ante el Consejo Nacional Electoral. Señor Álvaro.
Obviamente, el problema es que toda la discusión es sobre unos delitos que implican la salida del poder del presidente, nada menos. Implican un juicio político, no un juicio legal, sino uno político en el Congreso, como en Perú, como en Ecuador, como en Brasil, y toda la inestabilidad política que eso implica. Y eso es producto de una razón sencillísima, la politización de las CIAs, la Fiscalía en este caso, que en estos micrófonos llevo años advirtiendo que veníamos para acá, que esa politización de las CIAs no es inane, es peligrosa, está en el centro del equilibrio constitucional y de la democracia, que cuando eso pasa, se pierde la legitimidad y ya nadie sabe. En este caso, la investigación. Los últimos presidentes han tenido investigaciones y dudas sobre la financiación de sus campañas, pero no tenían un fiscal enemigo envalentonado, porque eso rompe el equilibrio legal, y por eso es tan peligroso. Entonces hay que tener serenidad, porque lo que buscan muchos con esto es que esto derive en un juicio político que vuelve al país un caos, como lo volvió en Perú, como lo volvió en Ecuador, para tratar de sacar del poder a un presidente. Ahora, para que, Álvaro, en el caso de Perú quede un reemplazo, decir, que en este caso sería Francia Márquez,
que es el primer filtro. El presidente Petro tiene mayorías, ¿no?
Así que esas mayorías cambian, como hemos visto. El gobierno tenía mayorías en generales en el Congreso, y hoy en día son muy precarias,
mire, Álvaro,
en el Senado, en la Cámara, y no existen en el Senado. Eso igualito puede pasar en la Comisión de Acusaciones.
Hoy el establecimiento no está en la intención de sacar del poder al presidente Petro. Claramente,
hay unos sectores que sí están en eso, y el fiscal está jugándole a eso.
Pero Álvaro, yo creería que son muy minoritarios. Usted les pregunta a los partidos políticos, incluso opositores,
nadie está
buscando un pretexto para sacar del poder al presidente Petro.
Yo sí creo, Ricardo, que hay que dejar constancias. A mí
también
me parece
que vamos para un juicio político.
Que hay que dejar al presidente Petro gobernar. El presidente tiene todo el derecho a terminar su mandato, ni más faltaba. Son las 7:46 y no veo, la verdad, no veo ni al Congreso en plan de tumbar al presidente de la República, ni el presidente para estos efectos. Estas mayorías son diferentes. Las de juzgar a un presidente son diferentes que las mayorías para tramitar una ley.
Ni los gremios, 746. Nadie está en eso hoy en Colombia.
Sí, lo que pasa es que es parte del mito que se ha creado, que el fiscal dice que es que quieren tumbar al presidente. 7:46 en 30 segundos, saludo al abogado del presidente Gustavo Petro.
Estás escuchando Blue Radio.